¿Qué tal, amigos? Volvemos los de El Enfoque después de ese partido entre el Getafe y el Betis. 3-0 han ganado los de Pepe Bordalás, que les han contado los compañeros del partido de la Onda. Hasta las 12 vamos a contarles toda la actualidad de un día que pasa hoy, sin duda, por ese acuerdo, ese principio de acuerdo entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central. Se tiene que ratificar mañana en la Interterritorial de Salud, pero lo que queda claro es que para municipios por encima de 100.000 habitantes, la decisión de tomar medidas corre a cargo de Moncloa, corre a cargo del Gobierno Central, del Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué medidas? Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Medidas de limitación de la movilidad y de limitación de los contactos sociales. Tomen también medidas de limitación de aforos y de horarios. Y tomen medidas de refuerzo de las capacidades de las distintas comunidades autónomas.
Es decir, las que se están tomando, por ejemplo, en algunos barrios de Madrid. Si, como los últimos días, Moncloa sigue apostando por cerrar Madrid, Madrid al menos, la capital, se va a cerrar, no tengan ustedes ninguna duda. Moncloa ha defendido sus propios criterios desde el pasado viernes, día en que después de unos cuantos días, de 4 días en concreto, de paz, llegó de nuevo el fuego entre la Puerta del Sol y el Palacio de la Moncloa. ¿Cuáles son esos criterios que ha defendido Moncloa? ¿Cuáles son esos criterios que ha defendido el Ministerio de Sanidad? Beatriz Marín, buenas noches.
Buenas noches. Pues sí, hace solo 4 días el Gobierno recomendaba a la Comunidad de Madrid tomar medidas más restrictivas y le sugería que las restricciones que ya había implantado en varias zonas de la región las extendiera a toda la capital, es decir, limitar el movimiento de los ciudadanos para lo estrictamente necesario, como ir a la compra o al trabajo. Además, también recomendaba implantar esas limitaciones en todos los municipios con una incidencia acumulada de contagios en los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes. Esto supone la mitad respecto al criterio actual de la comunidad que aplica las limitaciones a zonas con 1.000 casos por 100.000 habitantes. El ministro de Sanidad también aconsejaba a Madrid que prohibiera el consumo en las barras de los bares en toda la región y también que limitara la ocupación de las terrazas a 50% también para toda la Comunidad de Madrid.
Esos son, gracias Beatriz, los criterios que ha defendido el Gobierno para actuar en los últimos días. ¿Y qué ciudades por encima de 100.000 habitantes los cumplen aquí en la comunidad? Se preguntarán ustedes. Por tanto, ¿en qué ciudades actuaría el Gobierno? Apunten: Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas. Vamos, en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes que hay en la Comunidad de Madrid. Quedarían por ver los datos UCI y los datos de rastreo de las pruebas PCR. Quien quiera hacerse trampas al solitario, que se las haga. Pero cerrar esos 10 municipios es cerrar la Comunidad de Madrid de facto, aunque algunos lo quieran vestir de otra manera.
Las recomendaciones que el Gobierno ha hecho sean efectivas en la Comunidad Autónoma de Madrid y esto es una buena noticia para todos. En primer lugar, para los madrileños.
Buena noticia para los madrileños, según el ministro de Sanidad, y seguramente no le falta razón. Lo sabremos mañana, cuando se refrende ese acuerdo entre la reunión interterritorial de salud con el resto de comunidades autónomas. Ha dicho Salvador Illa que ha visto buena disposición en el resto de comunidades para dar luz verde definitiva al acuerdo. Y de tomarse medidas, ¿cuándo se tomarán? De manera inmediata, en cuestión de días, según las palabras del ministro. Pero este 29 de septiembre, martes, tiene muchas más noticias, como por ejemplo, acuerdo para prorrogar los ERTES, acuerdo in extremis. Mañana vencía el plazo y hoy el Gobierno ha dado el ok definitivo al decreto después de dárselo anteriormente sindicatos y patronal. Hay 3 modelos de expedientes a partir de ahora y se prolonga la prohibición de despedir, un éxito, según el Ejecutivo, para empresas, pero sobre todo un éxito para los trabajadores.
Estamos ante un acuerdo de máximos, un acuerdo de máximos que protege, insisto, a todas las empresas de este país y a todos los trabajadores. Digamos que hemos cambiado el modelo desaparecen los ERTEs de rebrote y ahora vamos a tres modalidades de ERTE. Un ERTE que tiene que ver con el impedimento del desarrollo de la actividad mercantil, lo que estamos viviendo estos días con el ocio nocturno. Un segundo ejemplo tiene que ver con el ERTE vinculado a las limitaciones por algún tipo de facturación o lo que fuere, por caída de la demanda, de las actividades mercantiles. Y un tercer ERTE que tiene que ver con aquellas actividades mercantiles especialmente golpeadas durante estos tipos de pandemia.
Y por último, antes de entrar en detalle con todos estos asuntos, la sentencia sobre la salida a bolsa de Bankia, 400.000 folios de investigación, 74 sesiones, varios meses de retraso y 57 testigos después, los 34 acusados quedan absueltos. ¿Por qué? Se lo contamos en detalle dentro de unos minutos. Entre esos 34 acusados, por cierto, el ex vicepresidente del gobierno y expresidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, todavía en la cárcel. Luego les detallamos esa sentencia de la Audiencia Nacional sobre la salida a bolsa de Bankia. Ahora, el tiempo. Porque tenemos que preocuparnos del tiempo que va a hacer mañana en este llamado, mal llamado para algunos, veranillo de San Miguel. Ainhoa González, buenas noches, Ainhoa.
Buenas noches, pues este martes ha sido una jornada muy tranquila a nivel meteorológico, día de San Miguel, así que estamos viviendo ese veranillo de San Miguel. Y mañana miércoles esperamos una situación muy parecida, también con ambiente estable. Tendremos a lo mejor algo más de nubosidad, pero van a ser nubes altas que no nos van a dejar precipitaciones. Intervalos de nubes con el sol, que también nos acompañará. Y las temperaturas, después del ascenso de hoy, bueno, mañana pocos cambios, vamos a ver máximas de nuevo, valores cálidos de 27, 28 grados en muchos puntos, sobre todo hacia el sur de la comunidad, y ya podemos disfrutarlo porque de cara al jueves empieza a cambiar la situación. Más nubosidad, las temperaturas ya en descenso y sobre todo se espera que la jornada del viernes sea en la que veamos caer más el termómetro, con viento además más intenso y sobre todo también con precipitaciones.
La previsión del tiempo para mañana, gracias a Ainhoa González. 11 y 37 minutos de la noche, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir. Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. El enfoque
en Onda Madrid.
Once y 39 minutos de la noche, sin duda la noticia del día, con permiso de la ampliación de los ERTEs de Rodrigo Rato y de Bankia. El gobierno central, se lo contábamos hace unos minutos, y el madrileño han alcanzado un principio de acuerdo para tratar de contener la expansión del coronavirus. Ha sido durante la reunión del grupo COVID-19 que se ha celebrado esta tarde entre ambas administraciones. ¿Qué es lo que se ha decidido, Julio César Cobos?
El anuncio del ministro Salvador Illa es que se limite la movilidad en todos los municipios de más de 100.000 habitantes, donde haya más de 500 casos de COVID en los últimos 14 días, donde la positividad de PCR sea superior al 10% y el índice de ocupación de las UCI sea superior al 35%, una medida que incluye a Madrid capital. El ministro Illa ha detallado otras medidas que tienen que ratificarse en el Consejo Interterritorial del miércoles.
Medidas de limitación de la movilidad y de limitación de los contactos sociales. Tomen también medidas de limitación de aforos y de horarios y tomen medidas de refuerzo de las capacidades de las distintas comunidades autónomas.
Después del segundo encuentro mantenido esta semana entre Sanidad y la Comunidad de Madrid, Salvador Illa hablaba de un ambiente propicio para el acuerdo y una buena noticia para los madrileños.
Las recomendaciones que el Gobierno ha hecho sean efectivas en la Comunidad Autónoma de Madrid y esto es una buena noticia para todos. En primer lugar, para los madrileños. La Comunidad Autónoma de Madrid ha aceptado las recomendaciones del Gobierno y he visto, como les he dicho antes, un ambiente propicio para, en el resto de las comunidades autónomas, si se dan estas situaciones que he descrito antes, actuar con los mismos criterios, es decir, a igualdad de circunstancias, actuar con estas medidas.
Todas estas medidas han sido trasladadas a los distintos consejeros de salud de las 17 comunidades autónomas. En España existen 63 municipios con más de 100.000 habitantes.
Varios de ellos en la Comunidad de Madrid, gracias Julio César Cobos. Eso es lo que piensa una parte, eso es lo que piensa la parte del Gobierno central. Recogemos reacciones de la otra pata del acuerdo, el Gobierno regional, porque parece que hay tregua, pero habrá que ver en los próximos días si es o no definitiva. Nos lo cuenta Begoña Alarcón.
En Sol no dan por definitivo el acuerdo. El Gobierno regional asegura que tras el encuentro del grupo COVID, ambas administraciones se emplazan a seguir negociando los criterios técnicos para establecer las medidas de restricción de la movilidad y la actividad. El Ejecutivo de Díaz Ayuso se remite a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud prevista para mañana, donde la comunidad trasladará su propuesta de un criterio único para todas las regiones, además de PCRs de origen en el aeropuerto de Barajas y un refuerzo en la Renfe y el AVE. El Ejecutivo autonómico cree que los datos epidemiológicos aportados hoy refuerzan el avance y la idoneidad de las medidas que se están aplicando en las 45 zonas básicas de salud. El Gobierno regional, termina el comunicado, se muestra satisfecho de que tras el diálogo y la colaboración mutua pueda cerrarse en breve un acuerdo en beneficio de los madrileños.
La Comunidad de Madrid, mientras tanto, ha notificado este martes 476 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Es la segunda cifra más baja de todo el mes de septiembre, solo por detrás del día de ayer. El último informe suma 2.920 casos nuevos por el resultado de las PCRs que se incorporan ahora. 46 personas han fallecido en los hospitales por coronavirus, uno menos que ayer. Repasamos ahora, con la ayuda de nuestras corresponsales, cuál es la situación de la pandemia en los diferentes municipios de la región.
Aquí en la comarca del Guadarrama se sigue con lupa la evolución de la epidemia en el barrio del Gorronal de Collado Villalba, que sigue superando los 1.000 contagios por 100.000 habitantes, en concreto suma 1.072. También se vigilan de cerca los parques públicos. Mariola Vargas, regidora.
No hemos detectado presencia masiva de botellón, pero sí de reuniones de personas sin mascarilla.
Galapagar, por su parte, con casi 800 casos, refuerza en coordinación con delegación del Gobierno los efectivos en la calle. Por debajo, en la tabla de contagios se sitúan Cercedilla con 128 por cada 100.000 habitantes y Collado Mediano con 163.
Barrios de las grandes ciudades aquí en la zona este son los que tienen mayor índice de contagios por cada 100.000 habitantes, entre ellos las fronteras de Torrejón de Ardoz, donde superan los 1.150 casos. En Alcalá de Henares, los barrios de La Garena o San Miguel, en cambio, registran cifras que no superan los 40 contagiados por 100.000 habitantes. En pequeños municipios contrastan los algo más de 900 casos en Campo Real y, donde hay mayor tranquilidad, Valverde de Alcalá, que no tiene ningún caso, y Pozuelo del Rey tampoco ha registrado contagios en las últimas semanas.
En la zona norte de Madrid, los municipios más afectados siguen siendo Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, que de hecho son los dos únicos del norte en los que la comunidad ha implantado restricciones de movilidad. Eso sí, lo ha hecho solo en tres zonas sanitarias, dos de Alcobendas y una de Sanse. El siguiente municipio más afectado es Colmenar Viejo, aunque con una notable distancia, con 676 contagios por cada 100.000 habitantes. Muy lejos quedan poblaciones como Tres Cantos, donde solo hay una zona sanitaria que supera los 600 casos, y Algete y Paracuellos, con alrededor de 450 contagios por cada 100.000 habitantes. El sur de Madrid, el municipio que registra menos incidencia acumulada en los últimos 14 días, con casi 374 casos confirmados por cada 100.000 habitantes, es Valdemoro, una de las zonas donde la pandemia golpeó con más fuerza en abril y mayo, cebándose especialmente con las personas más mayores. Sin embargo, volviendo a la actualidad, en las últimas dos semanas es Fuenlabrada la localidad más afectada, presentando una cifra cercana a los 1.166 casos frente a Parla, que quedaría en un segundo lugar con la tasa de incidencia acumulada de casi 1.156. Cabe recordar que ambos mantienen restricciones de movilidad en algunas de sus zonas básicas.
En la zona suroeste, el mayor número de contagios por COVID-19 se concentra en el casco urbano de Alcorcón, en concreto en sus áreas sanitarias Miguel Servet, con 1.117 casos, y Doctor Trueta, con 1.339. Se salva el área de Bartolomé González en Móstoles y Villa del Prado, a pesar de superar los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Su alcalde, Héctor Ortega, denuncia falta de rastreadores.
Los necesitamos para intentar que los rebrotes que ya estamos teniendo se pudieran controlar.
En el otro lado está Boadilla del Monte, con una tasa de incidencia de las más bajas de la región, con 176 nuevos casos en los últimos 14 días.
Aquí, en el sureste de la Comunidad de Madrid, dos son los municipios que registran una mayor incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 días. Según los últimos datos, en Aranjuez, esa tasa se eleva a los 714,68 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Villaconejos, con una población muy inferior a la del Real Sitio, la tasa crece hasta los 1.180,64 casos en los últimos 14 días. Por el contrario, el municipio menos afectado por el COVID-19 en la zona sur es Titulcia, con una tasa de incidencia acumulada de 76,16 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Chinchón y de Valdelaguna.
Esto en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que sigue a la cabeza de los contagios, pero a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad, sepan que ha notificado 9.900 nuevos casos, 2.600 solo en las últimas 24 horas. Además, se han registrado 203 muertes más. Más asuntos que les contamos a las 11:47 minutos, como por ejemplo que la Audiencia Nacional ha decidido absolver a Rodrigo Rato y a otros 33 acusados por la salida a bolsa de Bankia. La sentencia destaca que el proceso contaba con la aprobación del Banco de España y el resto de supervisores y que la información ofrecida a los accionistas fue la adecuada. Más detalles, Lupe Ortiz.
Bankia era viable cuando salió a bolsa. El Banco de España supervisó y avaló todo el proceso, le dio su beneplácito, desde la fusión de las cajas hasta el debut bursátil. Los folletos, además, que publicitaban las acciones de la entidad, eran claros y entendibles para los inversores mayoristas, pero también para los pequeños ahorradores. La Audiencia Nacional no ve un pero delictivo en los 34 del banquillo. El principal, Rodrigo Rato, a todos los absuelve, dice la sentencia, que no se les ha atribuido ningún acto concreto más allá de generalidades, y hace duros reproches a la Fiscalía Anticorrupción por su trabajo sin pruebas y con acusaciones improvisadas y tardías. El Ministerio Público solicitaba para Rato 8 años y medio de cárcel. Todos han sido absueltos de los delitos de falsedad contable y estafa a los inversores. No es una sentencia definitiva, se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
Además, en este día se ha aprobado por parte del Gobierno y los agentes sociales la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTEs, hasta el 31 de enero de 2021 a causa de la pandemia. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la medida, finalmente, con el visto bueno de los sindicatos y también de la patronal COE, que se ha sumado a última hora a este acuerdo, como nos cuenta Neus Cerdá.
Los trabajadores no perderán poder adquisitivo y seguirán cobrando el 70% de su base reguladora a partir del sexto mes. Habrá un subsidio de desempleo para los fijos discontinuos y no se podrá despedir 6 meses después de finalizar un ERTE. Un acuerdo de máximos para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
No vamos a dejar a nadie atrás. Este acuerdo contempla, salva, protege y defiende a todas las empresas de nuestro país. Defiende y protege a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Es un proyecto completamente ambicioso.
3 tipos de ERTE, un ERTE para los sectores más afectados como el turismo, otro para los sectores que no puedan desarrollar su actividad y el tercero para las empresas que ven limitada su actividad por la pandemia. Para los sindicatos, estas modalidades evitan los despidos. Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
ERTEs de fuerza mayor podrán ser la alternativa a los despidos como lo fueron en los meses de marzo, de abril o de junio.
Un acuerdo al que in extremis se sumaban los empresarios. El problema, según explicaba en Onda Cero Antonio Garamendi, era que el anterior era muy limitado.
Se quedaba muy corto, dejaba fuera a muchísimas empresas. Por ejemplo, quedaba fuera toda la hostelería de España, por ejemplo, todo el ocio nocturno, o quedaba fuera todo el comercio, porque se había hecho un acuerdo terriblemente limitado. No podíamos consentir que la gente más vulnerable se quedara fuera.
Una prórroga de los ERTE que se ha aprobado hasta el 31 de enero.
Y es sin duda una de las noticias del día y de la última semana, una prórroga que estábamos todos esperando, sobre todo los trabajadores y las empresas. El Ayuntamiento de Madrid, además, ha celebrado hoy pleno, que por cierto ha sido bastante largo, en el que, entre otros asuntos, se ha abordado la situación de la pandemia en la capital. Con todos los detalles, Mar García.
La pregunta no es retórica, es de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
¿De dónde está el portavoz del Partido Popular? Lo que no sé es dónde está el alcalde de Madrid.
Reproches de la oposición.
¿Qué hace que nuestra ciudad no sea solo la capital de España, sea la capital del coronavirus en Europa?
Y de los socialistas y su portavoz, Pepu Hernández.
Y ahí ha emergido de nuevo el hooligan, sí, el hooligan, que nunca dejó de ser.
Frente a estas críticas, la afirmación del alcalde, contundente.
Vamos a seguir manteniendo los mismos principios que nos hicieron populares durante la primera parte de la pandemia, lealtad y cooperación, y que no vamos ahora a cambiar sencillamente porque haya una administración distinta que está encargada de la gestión de la pandemia.
Y un mensaje.
Es que todos seamos uno, que no haya distinciones, que no haya discursos que establecen que hay segregación en la ciudad de Madrid, que hay madrileños de primera y de segunda.
Desde Vox se mira la responsabilidad del gobierno de Sánchez, Javier Ortega Smith, portavoz.
Había que largarle el problema a otros y eso se hacía diciéndole a las comunidades, ahí tenéis la patata caliente, a ver cómo la gestionáis.
10 medidas. Presenta Vox, que incluyen el apoyo al transporte privado o reducir el aforo en el público.
Gracias, Mar. No dejamos el pleno porque Vox, Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor de eliminar del callejero el nombre del que fuera presidente del gobierno durante la República, el socialista Francisco Largo Caballero, y también irá fuera el nombre de Indalecio Prieto, ministro socialista en la República y también durante la Guerra Civil. La propuesta la ha presentado Vox en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Escuchamos a Javier Ortega Smith y al concejal del Partido Socialista, Ramón Silva.
Criminales y fascistas. No somos nosotros, que defendemos la democracia, la Constitución, y que no queremos que las calles de Madrid estén llenas de placas de criminales, comunistas y totalitarios.
No hacen más que llamar criminales a todo el mundo, pero ustedes son los criminales ideológicos, porque son los que sustentan al fascismo y al nazismo en este hemiciclo, en este Ayuntamiento de Madrid.
Pues hay reacciones a este asunto. La última, la del presidente del Gobierno, nada menos. Pedro Sánchez ha calificado de lamentable la retirada del nombre de Largo Caballero del callejero madrileño y ha censurado que la ultraderecha de Vox, así lo dice, haya arrastrado al Partido Popular y a Ciudadanos para apoyar la medida. Lo ha escrito en su cuenta de Twitter, donde además añade el presidente que, y abro comillas, podrán quitar sus placas, pero nunca podrán borrar su memoria en favor de la libertad y la justicia social del corazón de todos los madrileños. Después de este inciso, volvemos al asunto del coronavirus. En Coslada, el alcalde ha pedido a sus vecinos que se autoconfinen, porque considera que las medidas que el gobierno regional ha impuesto son insuficientes. Corresponsal en la zona, Esther Bernabé.
El primer edil ha lanzado este mensaje a sus vecinos.
Evitemos en la medida de lo posible en los contactos sociales que tenemos con familia,
con amigos.
Y es que Ángel Viveros considera insuficientes las medidas tomadas por el gobierno regional.
Todo lo que sume más de 500 contagios me parece que es ya alarmante y que hay que tomar medidas, si cabe, más restrictivas. Y no las hemos tomado desde este ayuntamiento porque no tenemos competencias. En las que están en nuestro alcance estamos siendo muy rigurosos porque tenemos que doblar esta curva y eso lo conseguiremos unido y entre todos. Y desde luego con lealtad entre todas las instituciones.
Municipios vecinos de la zona este como Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda o Campo Real tienen índices muy superiores a los de Coslada.
Más asuntos, huelga en la funeraria madrileña. Los sindicatos reclaman al ayuntamiento un plan de contingencia con más medios materiales y humanos para hacer frente al repunte de fallecidos en esta segunda oleada del COVID. Ángel García.
Los trabajadores de la funeraria municipal han llevado a las puertas del pleno del ayuntamiento su protesta por la situación de este servicio. Exigen medios para que no se repita el caos de la pasada primavera con morgues improvisadas en polígonos industriales, demoras de 5 días para enterrar, incineraciones a 500 kilómetros de Madrid y jornada de trabajo de más de 12 horas sin descanso. Manuel Carmona es el presidente del Comité de Empresa de la Funeraria.
La falta de personal, pero sí que hay dinero para externalizar otras cuestiones como informática, limpieza, etcétera. Pedimos, por favor, que no echen a las personas que contrataron, que las van a echar la semana que viene, que se dote de personal en crematorios y en cementerios y que se dote para la recogida de fallecidos y que se instalen unos crematorios en el crematorio sur, que ya hay preinstalación hecha.
De momento, los 5 grupos del Pleno han apoyado una declaración institucional para reconocer a los trabajadores de la funeraria el excepcional trabajo realizado durante la pandemia.
Gracias, Ángel. Y hoy los vecinos de Entrevías, en Puente de Vallecas, han sido los primeros en ser sometidos a los test de antígenos puestos en marcha por la Comunidad de Madrid para detectar casos de coronavirus en las zonas de más incidencia. Unos test que el Gobierno regional estudia que se puedan realizar en las farmacias, como nos cuenta Eva Prat.
El Colegio Oficial de Farmacéuticos sí está dispuesto a colaborar e incluso va a dar un curso online a las más de 2.800 farmacias de la región para que puedan hacer el test de antígenos. Luis González Díez, presidente del colegio.
Si usted acude a una farmacia ahora mismo y se hace ese test rápido y le da negativo, no tiene que acudir ya a ningún sitio. Si da positivo, le derivaríamos al centro de salud.
Pero entre los farmacéuticos hay diversidad de opiniones.
A mí me dicen que tengo que hacer los test rápidos, los voy a hacer, pero a ver de qué manera.
Yo no estoy de acuerdo tampoco, ya, porque es una cuestión sanitaria de siempre, que hay que colaborar, bueno, pero no sé si vamos a poder, porque no tenemos gente.
Creo que es una ayuda al sistema sanitario, que somos sanitarios, y una ayuda para la sociedad en general.
La vacunación de la gripe en farmacias parece más compleja.
Vamos, legalmente no podemos hacerlo, entonces tendríamos, no sé cómo organizarían eso, sería tendría que contar con un personal de apoyo.
De momento hay conversaciones entre el Colegio de Farmacéuticos con sus homólogos de medicina y enfermería.
Y cruzamos el charco, por último, para conocer cómo está el ambiente en Estados Unidos cuando está a algo más de dos horas de celebrarse el primer debate entre Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden, corresponsal en la Casa Blanca, Bricio Segovia.
Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden se verán esta noche las caras por primera vez en la campaña durante un debate televisado al que ambos llegan bajo presión de unos sondeos de intención de voto sumamente ajustados. El primero de los 3 debates presidenciales que están previstos antes de las elecciones del 3 de noviembre se celebra en Cleveland, en el estado clave de Ohio. Las semanas previas al debate han sentado el tono para la cita. Ambos se han lanzado ataques mutuos referentes a su salud física y mental. Y horas antes del debate, tanto Biden como la aspirante demócrata a la vicepresidencia Kamala Harris hicieron públicas sus declaraciones de impuestos, un movimiento estratégico después de que el diario The New York Times publicara una investigación sobre las declaraciones de Hacienda de Trump, quien se ha negado a hacerlas públicas desde que llegó a la presidencia. Es improbable que el debate cambie votos, porque la proporción de indecisos es aún menor este año que en 2016 y muchos estadounidenses ya han comenzado a votar por correo. Pero la expectativa es máxima, en buena parte porque la recta final de la campaña ha sido virtual debido a la pandemia.
Nos queda Un minuto para echar un vistazo a las portadas de los periódicos de mañana. Beatriz Marín, Bea, buenas noches.
Buenas noches, sí. Como tema principal, ese pacto entre Sanidad y Madrid lo lleva en portada El País. El pacto de Sanidad y Madrid aboca a confinar la capital y ya fija criterios nacionales que por ahora solo afectan a la Comunidad de Madrid. Habrá severas limitaciones de movilidad y restricciones de horarios y aforos. El acuerdo tiene que cerrarse mañana en el Consejo Interterritorial. Un tema que también lleva ABC. La portada, el Gobierno quiere tomar el control de las grandes urbes y ofrece a la Comunidad de Madrid aplicar criterios comunes en toda España para endurecer las restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes. ABC dedica la foto principal a Rodrigo Rato por el asunto Bankia y titula "La absolución de Rato ridiculiza anticorrupción". El Mundo, sin embargo, opta por otro asunto, que es el tema de las críticas de miembros de Podemos al rey, y titula "Desestabilizar la corona socava la inversión en España".
Lo dejamos aquí, gracias, Bea, los del Enfoque. Mañana a las 8 más.